Músicos y músicas, ¿verdad?
El Instituto Nacional de la Música, el INAMU, es quien está lanzando esta iniciativa. Tenemos muchos amigos y amigas músicos y músicas interesados en difundir, y además nos interesa difundirlo porque quedan 2 días para anotarse, y también ha lanzado una campaña planteando que más que nunca es necesaria la difusión de música nacional en los medios de comunicación, que por ahí en un medio como este es una prácticamente una redundancia, pero no lo es a nivel nacional, aún habiendo una ley que lo obliga, ¿no? Aún habiendo una ley que establece un piso muy claro del 30% de música nacional en las emisoras de radio y televisión. Con el titular del Instituto Nacional de la Música, con Diego Boris, estamos en comunicación ahora para que nos amplíe estas dos iniciativas. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va?
¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andan?
Bien, bueno, con ganas de siempre, además es un gusto charlar respecto a las políticas que se impulsan para el fomento de la música en todos los sentidos desde este instituto, que también un poco quienes hemos peleado por la sanción de la ley de comunicación audiovisual consideramos un poco propio, porque es producto de ese triunfo colectivo y de esa organización que en su momento nos dimos todos los sectores. Lamentablemente nos toca hablar de cuestiones de emergencia, pero bueno, también es una buena noticia que se esté a la altura de la emergencia. Contanos, empecemos, si te parece, por esta propuesta que se ha lanzado públicamente a los medios de comunicación, por esta iniciativa, este llamado a difundir más que nunca música nacional y local en todos los medios de comunicación.
Bueno, antes que nada agradecer a Farco, ¿no?, que ayer ha hecho un pronunciamiento a favor de esta iniciativa. Sabemos que las radios que integran Farco en su porcentaje mayoritario, por a veces en la totalidad, utilizan en su producción o en su artística, o en su programación o en su artística, música argentina. Digo, son las radios que a los músicos independientes siempre nos han difundido, así que, pero está bueno también este pronunciamiento en este momento, donde las asociaciones y las instituciones están pronunciando. RTA con Canal 7, Radio Nacional, se ha pronunciado inclusive con una placa en la TV pública, el ENACOM, sí, diciendo que si bien es cierto que hay una ley que dice que el 30% de la música tiene que ser nacional y la mitad de música independiente, insta a los medios a sobrepasar esos porcentajes. Y ahora, bueno, Farco, y estamos viendo de que otras entidades que representan a los canales de televisión lo realicen también. Eso sumado a las 65 organizaciones de la actividad musical que lo han solicitado. Así que esta acción y actitud de Farco está, creemos que, a la altura de toda su historia, ¿no? De defender la producción nacional, de difundir lo que a veces los medios concentrados de comunicación no lo hacen. Así que, bueno, antes que nada agradecer a Farco y después contar de que esto tiene que ver con que en una época donde claramente se ven afectados los ingresos, que también tiene que ver con la convocatoria solidaria, porque ya no hay posibilidad de tocar o de dar clase, se ven reducidos fuertemente los ingresos de las personas que viven de la música. Entonces, el cobro a través de los derechos intelectuales, donde la música que se emite en unas 600 radios censadas por ADI, más las que tiene CAPIF por el sistema de BIMAT, digo, más las que tiene SADAIC a través del Huelco, se convierten en una de las variables por las cuales se distribuyen esos ingresos. Entonces es muy importante que los medios de comunicación, sobre todo las radios, pasen música argentina, y que también las que están en el circuito de información de ADI pasen las planillas. Es una forma, si bien no son ingresos que van a compensar lo que se pierde, pero es una posibilidad de incrementar los ingresos en un sector muy golpeado por esta necesaria cuarentena, ¿no?
Es algo, vos sabés que para nosotros acá, mi coequiper en este equipo de emergencia que hemos armado en tiempos de coronavirus, Andrés, es uno de los ejemplos, pero para las radios, además de que para el músico implica obviamente una merma en sus ingresos y una situación muy complicada no poder salir, también para las radios comunitarias que tienen muchos ciclos que se basan en la música en vivo, en la visita del músico local que viene a tocar al programa. También es una pérdida importante, tremenda, que se basa en el sorteo de entradas, en la promoción de espectáculos. Digo, acá mi compañero Andrés lo podrá decir mejor que nadie. Es algo que impacta y que se siente muchísimo esta ausencia, esta imposibilidad.
Sobre todo el sector que vive de la música, exclusivamente. Con el Dinamo nosotros hemos hecho una encuesta justamente antes de largar la convocatoria, y hay, claro, sectores que viven exclusivamente de lo que sea tocar o dar clase, ¿no?, o facturar grabaciones. A ese sector se le cortó totalmente el ingreso. Entonces, por lo menos por derechos intelectuales, es una de las vías que puede, si se incrementa la difusión de música nacional, incrementar la cantidad de beneficiarios y no concentrarlas a veces en los músicos que están en compañías multinacionales que muchas veces tienen difusión paga en los medios de comunicación y esas cosas, digamos, se concentran más. Entonces, cuando más música y más diversa haya, más solidaria va a ser justamente la distribución de esos derechos, ¿no?
Diego, nombrabas esto, ¿no?, de la difusión, sobre todo a las radios, lo que nos atañe a nosotros como comunicadores, que es una de las vías por lo que los músicos pueden tener algún ingreso. ¿Qué otras o cuáles son las otras vías? Imagino que también la responsabilidad de parte de los que consumimos música, ¿no?, de comprar los discos y etcétera, etcétera, ya que hoy no tenemos la posibilidad de pagarle una entrada a los músicos que nos gustan, pero ¿cuáles son las otras vías como para darle una mano también?
Sí, realmente se dificulta mucho porque justamente una actividad que vio modificada su lógica de financiamiento, porque lo que era el ingreso por discos en los músicos independientes en un momento fue un ingreso importante, hace unos 5 años, 6 años, ¿no?, porque el costo de fabricación se había logrado bajar mucho y la posibilidad de venta en los shows se incrementaba. Esa vía, a través de las nuevas tecnologías, fue fuertemente afectada. Entonces, ya la venta del soporte físico había sido afectada. Pero bueno, quedaban las actuaciones en vivo, ¿no?, y que ahora, justamente con esta situación, se ve totalmente neutralizada. Entonces, va a haber que pensar en cómo se reformulan esos ingresos y el hecho de poder vivir de la música. Y claramente, digo, esta situación no se va a solucionar en 15 días o en 20 días. Digo, hay que empezar a desarrollar nuevas formas donde los beneficios que produce la evolución de la tecnología son una de las maneras, claramente, pero hay que empezar a pensar en otras formas de financiamiento de la actividad musical. Porque claramente hay una situación que no se va a cambiar de un día para otro, ¿no? Esto de las concentraciones de gente, por lo menos va a tener un efecto de varios meses. Uh-huh. Pero también nos obliga a todos los que estamos en el arte a buscar los bordes de los bordes, ¿no? A veces ser consciente de los condicionamientos también permite pensar en nuevas formas de financiamiento. Y hoy tenemos un condicionamiento muy fuerte que es la vida más importante que la necesidad de expresarnos, porque si no hay vida no hay posibilidad de expresarnos. Entonces, con ese condicionamiento muy fuerte, desde el INAMU también estamos viendo cuáles son estas nuevas formas de financiamiento que probablemente se puedan extender un tiempito.
Pienso en las plataformas digitales, ¿no?, que hoy abundan y es prácticamente la principal vía por la que se escucha música. Y esto totalmente desde mi ignorancia. No sé, las reproducciones en plataformas como YouTube, Spotify, etcétera, etcétera, ¿tienen o les da algún beneficio económico a los músicos o la ven pasar directamente?
En algunos casos, sí. En los que tienen una producción que permite acumular, les permite un ingreso que complementa otros ingresos. Claramente, salvo grupos que tienen realmente muchos temas que funcionan, hace poquitito circuló una especie de ranking, ¿no?, de circulación, donde los Enanitos Verdes o Estéreo estaban a la cabeza. Claramente ellos tienen ingresos muy importantes. En el caso de otros grupos y solistas pueden ser complementarios, pero también es cierto de que hay que apostar a todos los diferentes ingresos, no hay que quedarse con uno. La posibilidad de las agregadoras digitales, las plataformas que en la Argentina administran como Faro Latino, como CD Baby, como Orcha, Vito, son intermediarios necesarios para poder cobrar. Entonces, antes de tener los discos sin que estén subidos a una plataforma, es bueno tenerlos y preocuparnos por tratar de que se difundan. Sea lo que sea, suma, ¿no? Sea lo que sea, va sumando. Después cada uno con sus estrategias, con sus formas, con su repercusión va a ser más. Siempre uno recomienda que, por más que sea poco, no hay que dejar de hacerlo. Sí, es una de las fuentes de financiamiento que tenemos.
Diego, y para cerrar, dentro de los dispositivos que se están planteando, también está esta convocatoria de fomento solidario que se lanzó desde el INAMU, para aquellos músicos, aquellas músicas que quedan fuera, entiendo, del ingreso familiar de emergencia, ¿no? Que también tenía sus requisitos, si no sos categoría de monotributo A ni B, por ejemplo, y no pudiste entrar en ninguno de los otros dispositivos que planteó el Gobierno Nacional y te dedicás a la actividad musical, ustedes lanzaron un fomento que está abierta a la inscripción ahora y por el cual nos ha preguntado mucha gente que se dedica a esta actividad aquí en la zona. Queríamos que nos amplíes y nos cuentes un poquito de qué va eso.
Sí, les cuento. Nosotros con el Dinamo hace unos 10 días o 12 días, una cosa así, hicimos una encuesta entre los casi 60.000 músicos y músicas registrados en estos 6 años que tiene vida el Dinamo, justamente para medir el grado de vulnerabilidad, donde claramente los músicos y músicas que tocan en los espacios públicos, los de ingresos informales, claramente ese era el sector que Dinamo iba a salir a contener en una primera instancia, porque estamos hablando de cuestiones alimentarias. Claro. Digo, realmente, uno que conoce a muchos músicos que están en esa situación, los primeros días hubo que salir a asistirlos porque era una situación que podía convertirse en dramática a medida que pasen los días. Estábamos diseñando la convocatoria y sale esta medida inédita en la historia argentina de contención social con el ingreso familiar de emergencia, donde ahora estamos viendo que se amplió inclusive la posibilidad de inscribirse y creo que había como 11 millones de personas inscritas.
Sí, una enormidad.
Claramente ahí hay sectores que nosotros íbamos a salir a contener que están contenidos, ¿no? Los de las personas de ingresos informales, las personas de monotributo A y B, los monotributos sociales, o sea, los que históricamente nunca estuvieron registrados, y esa era nuestra preocupación, por primera vez están contenidos en una acción del Poder Ejecutivo. Entonces, como ese sector está contenido y si esto se prolonga, seguramente va a volver a recibir un beneficio, fuimos a las categorías siguientes, con el análisis que hicimos de la encuesta, que son músicos que pueden facturar hasta 35.000 pesos por mes, hasta 35.000 pesos, no es que facturan 35.000, sí, sí. Hasta 35.000 o 40 y pico de mil en la casa del D, ¿no? O 50.000 en el caso del D, y salir a contener en algo, mitigar en algo el perjuicio que se genera, porque en algunos casos, con la encuesta que tuvimos, vieron reducidos sus ingresos a 0 pesos. Sí. Entonces, hay veces que son límites de facturación, hace que esté contenido o no esté contenido, y generalmente ese sector es el que se dedica profesionalmente a la música, ¿no? Y que viene haciendo durante años y que quedaba fuera de cualquier beneficio, y que en muchos casos vio reducido a 0 sus ingresos. Por eso, en este caso de emergencia y rápidamente, salir a apoyar a los que quedaron justamente fuera del borde que se dio para contener a dos categorías siguientes.
Bien, esto es importante.
Por eso se hizo entonces esta convocatoria, claro, y por eso en este caso, que no es una convocatoria de fomento tradicional de Dinamo, porque no es que se pide un proyecto, etcétera, etcétera, y hay que rendirlo y eso. Se hace la compensación social como en cualquier fomento del Dinamo, pero es lo único que se solicita una vez que pase toda esta situación de cuarentena. Entonces, claramente, si bien el instituto es un órgano de fomento a la actividad musical, En este caso hay que salir a asistir a nuestros compañeros y compañeras músicas que no tienen ningún tipo de ingreso.
Está bien, pero está buena esta aclaración entonces. Si cumplís los requisitos para ir al ingreso familiar de emergencia, anotate en el ingreso familiar de emergencia, digamos. Esa política pública está para eso. Esta convocatoria es específica para quien por ahí está al borde y no entra porque le tocó facturar algunos shows y pasó de a la categoría C del monotributo y se quedaría totalmente desamparado en este contexto. Entonces, complementa alcanzando a quienes quedarían afuera del ingreso familiar de emergencia. Esta es la definición importante entonces que nos vamos a quedar para transmitirle a la gente que pregunta y a todos los músicos y músicas que escuchan esta radio.
Tal cual, consideramos que en este momento de urgencia hay que tratar de contener a la mayor cantidad de, en este para nosotros, de personas de la actividad musical o músicos y músicas posible, entendiendo la coyuntura que se está viviendo.
Perfecto. Diego Boris, presidente del Instituto Nacional de la Música, te agradecemos por estos minutos y quedamos en contacto y, por supuesto, seguimos, como siempre, difundiendo y apoyando nuestra música independiente y nacional. Abrazo grande.
Abrazo grande, Pablo. Gracias, Andrés.
Adiós.
Bueno, se nos vino ya el mediodía, tenemos más informativo regional para escuchar.